su ginecólogo.
Lastimosamente, con esta patología específica, el mayor inconveniente es que para hacerte el análisis que te dice si tenés o no tenés ese problema, es muy caro y no está dentro del esquema rutinario del Ministerio de Salud.
¿En serio?
Se puede conseguir a través del hospital de clínicas, las aseguradas de IPS pueden conseguirlo. El estudio, la última vez que tuvimos contacto con las mamis, estaba por encima de los 2 millones. Por lo tanto, no es tan económico.
Pero se podría, bueno, a mí me consta, conozco incluso fármacos de altísimo costo que se distribuyen actualmente a través del Ministerio de Salud y también en IPS, también, ni qué decir. Y ese tipo de tratamiento se podría incluir si se hace una buena gestión, vamos a decirle, a través del ministerio, a través de algún tipo de ley especial, ¿verdad?
Sí, justamente tenemos contacto con la gente de Trombofilia Paraguay, que es una asociación hermana, que están intentando, están buscando las herramientas para poder, porque cuesta mucho conseguir de repente leyes, y por sobre todo que esas leyes sean efectivas.
A veces no hace falta una ley, es una cuestión de un acuerdo y de una reglamentación especial con el Ministerio de Salud, ¿verdad?
Yo diría buena voluntad política y
sanitaria. Eso. Es que yo no le quiero nomás denominar de voluntad política, sino como estar pendiente otra vez de la gestión del político de turno, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad? Hacer ese acuerdo pues, es importante, ¿verdad?
Es que lastimosamente hay muchos sapos en el estanque para poder encontrar el príncipe que te ayude con algo así tan vital como es esto. Porque... Tenemos mamás en semillas que pasan por 5, 6, 7 pérdidas gestacionales antes que el médico le diga, vamos a ver si no tenés trombofilia. Y entonces son 6, 7 ocasiones que esa mujer no se hubiera roto de la manera en que se rompió.
Se hubiese evitado.
El desgaste que le conlleva eso, ¿verdad?
Porque lleva un desgaste físico,
emocional,
espiritual enorme.
Sí. No, hay un esquema de salud entonces para esto hasta ahora, ¿verdad? O sea, no se viene trabajando en esto.
Lastimosamente no. Se sigue esperando a que la mujer pase por lo menos por 2 pérdidas gestacionales, a no ser que ella esté informada y solicite ella por voluntad propia al médico que le dé el esquema y cuente por sobre todo con los recursos para poder hacerse el...
Y también me imagino que la contención a la familia es muy importante, ¿verdad? O sea, una política de contención porque es muy difícil. O sea, yo ni me imagino lo que uno pasa, y más si uno viene buscando por muchísimo tiempo y es continuo. Te pasa una vez, te pasa 2 veces y uno se pregunta por qué, ¿verdad? Esa contención también me imagino que es muy importante.
Se están generando pequeños cambios. Lastimosamente, volvemos a la palabra voluntad. Porque nosotros podemos darle la capacitación, las herramientas al personal sanitario, pero si no hay esa voluntad de llevar adelante lo que nosotros les estamos enseñando, por darte un ejemplo, se está haciendo mucho, el Ministerio de Salud apoya el Código Mariposa, que habla de un tratamiento digno a las familias que están pasando por esto, pero seguimos recibiendo en Semillas del Corazón denuncias de familias que dicen, yo estuve hace una semana en IPS, y me maltrataron, no me dieron el cuerpo de mi bebé, me dieron el cuerpo de mi bebé en un tupper, en un frasco de suero cortado con un poquito de formol. Un trato tan indigno que eso suma trauma a las familias. Y nosotros trabajamos, yo como consultora en duelo, tenemos también psicólogas, donde tratamos de que esas familias primero superen el trauma que le causa el maltrato dentro del sistema sanitario, sea público o privado, y luego tratar lo que es en sí el dolor por la muerte de su hijo.
Sí, así es. Alberto está muy calladito. Alberto, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Mirando un poco desde el aspecto de los hombres, es cierto que las mamás tienen una cuestión mucho más cercana porque es ella el protagonista de toda esta situación.
Claro.
Pero también nosotros, los varones, sufrimos detrás de ellas.
Más callado nomás.
Y sí, porque venimos de esa cultura. Venimos de la cultura del por qué vas a llorar, no tenés por qué demostrar dolor.
Pero no es así.
Nos cuesta a nosotros llorar.
Nos cuesta demostrar un poco ese sentimiento.
Yo también. Pero no todo, pues, Carlos.
Yo tengo que ser fuerte, le dicen algunos médicos al papá.
Ahora, quiero ir un poco a una pregunta en concreto entre la muerte y óbito, habla acá la... ¿verdad? De lo que se está gestando. Veo que la edad en la mujer es un factor muy importante. 35 años estoy viendo acá. y joven es 35 años en adelante para... Porque hay personas que muchas veces no puede tener hijos, sigue teniendo hijos. Como en el caso nuestro, nuestra mamá tuvo 10. 10 hijos.
Mi abuela tuvo 16.
¿Verdad? Y hoy por hoy, ¿por qué a usted le aparecen más problemas en la gestación, señores?
Lastimosamente no hay... Sacando patologías como la que di de ejemplo... No hay un estudio que te diga por qué una mujer en la franja etaria perfecta que te dicen los organismos de salud que vos estás óptima para llevar a feliz término un embarazo, no hay un por qué. A veces simplemente no se pudo, de repente hubo una incompatibilidad cervicouterina, de repente fue un factor RH, mamá positivo, bebé negativo, que no se pilla a tiempo.
Unen y no se unen bien después, ¿verdad? Y eso rechaza prácticamente el cuerpo, ¿no?
Sí. En el caso del factor RH, sí hay medicación, hay vacunas, como le dicen, especiales, que se hace para que la mamá no genere anticuerpos que rechacen al bebé.
Patricia, ¿a vos te parece que hace falta especialistas para los casos justamente de problemas de este tipo? ¿O tenemos o son quedan nomás a cargo del médico tratante?
Voy a cometer sincericidio. No tenemos personal 100% capacitado en salud perinatal.
Nosotros tenemos que decir la realidad. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Verdad, Alberto?
Sí, sí, así mismo es.
¿Verdad? Porque estamos hablando de salud, ¿no? Sí. No estamos hablando de cualquier cosa, porque pareciera que los médicos muchas veces van más a una cosa que le va a revirtuar más rápido dinero que estar tratando específicamente temas como este, que es, y hay mucho.
Hay un problema también, el problema de salud mental. No tenemos psicólogos capacitados para contención en este tipo de situaciones. ¿Qué hacer con una mamá que perdió un niño en estado?
¿Cómo le recuperás, verdad?
¿Cómo le recuperás psicológicamente? Hay veces que un profesional de la salud mental te utiliza frases que de repente, antes de levantarte la autoestima, te tira por el piso. No te vayas a preocupar, tu señora es joven todavía, puede tener otros hijos. Y con ese otro hijo que va a venir, va a suplir al que se fue. Como si fuera una pieza de cambio.
Nadie suple a nadie.
Es así mismo, nadie suple a nadie. O sencillamente te medican con pastillas, con calmantes, como para que puedas aplacar ese dolor que tenés en ese momento, pero eso no termina ahí.
Ese es el aspecto psicológico, sí,
de inmediato. Eso justamente, por eso le consulté, ¿verdad? Es muy importante la política de contención con apoyo psicológico a las familias. Clarísimo. Porque después de todo esto, uno prácticamente, como dice, te dan en un frasquito, se toman a la ligera, ¿verdad? Por eso es muy importante la contención a las familias, porque lo que viene después a veces es mucho más complicado, ¿verdad? Lidiar con todo eso. Y también con Alberto, ya que estaba hablando de los padres también, muchas veces se le tira la carga al padre que tiene que ser la contención, ¿verdad? Tiene que suplir ese trabajo psicológico que uno tiene que hacer y no a veces el padre está más choqueado que la madre, inclusive, porque uno tiene el sentimiento de eso, ¿verdad? Y por eso te consulto, ¿cómo le ves a los padres a veces? Y con semillas también, ¿cómo trabajan eso? Sí, ¿son abiertos?
Sí. Te voy a decir algo. Muchas veces la mamá está feliz, ¿verdad? O sea, no, siempre está feliz para tener un hijo. Pero el papá también, claro, sueña con ese hijo, sueña.
Sí, clarísimo.
Y se pone feliz. Yo, en mi caso, el profe también es papá. Y en mi caso, yo puedo decir también, yo cuando mi esposa en su momento estaba esperando nuestra primera hija, ¿verdad?
Ansiosísimo el varón.
Yo estaba feliz realmente. Ese era mi... Y yo no quería que le pase nada a mi esposa. Así es, procuramos nosotros proteger lo más que podamos y pensando en esa criatura, ¿verdad?
Y están los síntomas solidarios. Hay papás que son los que tienen los antojos, los síntomas del embarazo.
A eso quería llegar, justamente. Uno termina siendo el que vive esa experiencia que muchas veces nosotros, que la mamá tiene que tener.
Nosotros y tenemos eso, un compañero
a eso no me queda darle pie para poder hablar un poco de eso.
Que estaba consultando y vos me respondiste. Sí.
No, pero nada. No, le doy nomás ese.
Dejale al que me responda.
Es que la experiencia.
Doy nomás el detalle para que justamente nos responda ese aspecto del proceso posterior en esta situación que ellos vivieron.
Imagínate todo lo que estás comentando. Sí. Esa esperanza, esa cosa que uno siente sabiendo que hay un niño por venir. Claro. ¿Qué pasa cuando se corta ese proceso? Llegado un tiempo, viene la noticia de que ese niño no va a nacer. Ahora bien, ¿qué hacemos con papá? ¿Dónde está el momento en que podamos nosotros? Y a mí me tocó en más de una ocasión, las veces que tenemos este tipo de encuentro o tratamos de encontrarnos con otros papás, le cuesta mucho al papá abrirse a contar su experiencia y su dolor, porque esa experiencia que tiene muchas veces opta por entrar al baño, encerrarse en su habitación, en un rincón, llorar sus penas, y ni siquiera tiene oportunidad. Y no hay una persona dentro de la familia que se acerque y le pregunte cómo te sentís, cómo estás. Porque no es precisamente lo que yo pueda decir, sino lo que yo pueda escuchar del otro. Muchas veces me tocó a mí encontrarme con papás que yo no necesité empezar el diálogo. Son ellos el que quiere contar su historia. Y a veces te dicen, es la primera vez después de años de haber pasado por esta experiencia que alguien me escucha. Y a veces esa solamente es la clave.
Necesita eso.
Necesita desahogarse y no tiene la oportunidad de hacerlo y tampoco tiene al profesional de la psicología que tenga la capacidad de escucharle y orientarle a ese papá que está en un dolor que es incalculable. Porque nosotros los seres humanos estamos de alguna manera preparados para enterrar a papá y mamá, porque eso es algo biológico.
Sí.
Hasta al hermano, no sabemos si va a ir primero nuestros hermanos o no vamos nosotros primero, pero no es lo pero mismo al hijo.
Nadie está preparado.
Nadie está preparado para enterrar al hijo, porque la esperanza está, como decía el compañero aquí, está la esperanza.
Y se agrava, desde mi punto de vista, se agrava más cuando es primerizo, ¿no?
Ah, no, ahí sí que es.
Por eso justamente le quiero consultar, ya que hablaste que algunos médicos abordan con esos jóvenes, vas a tener otro hijo, sí, vas a suplir, pero eso nunca pasa, ¿verdad? Por más que tenga después 5 o 6, siempre se queda el recuerdo, eso nunca se le suple porque era uno más.
Era uno más, así mismo, era uno más. Y a nosotros que hemos pasado esta experiencia, siempre recordamos, ¿qué hubiera sido de ese
nosotros,
niño?
Nosotros,
de ese niño que murió, ¿qué hubiera sido con
Alberto,
nuestros hijos de ahora?
Alberto, nosotros
el hermano
siempre,
mayor.
Yo al menos, ¿verdad? Martina se llamaba nuestra hermanita. Yo me acuerdo cuando nos mostró la señora, porque anteriormente era con partera, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Cuando nos mostró una hermosa criatura muerta, hermano querido, yo era un niño.
Sí.
Yo nunca olvidé.
Y siendo hermano, y eso iba a comentar, en el caso nuestro, nosotros hasta ahora sabemos que tuvimos un tío que falleció al nacer, ¿verdad?
Ahí está.
Que nunca le conocimos, y mi familia siempre, mis padres es, mi mamá especialmente, del lado de mi mamá es, nosotros somos 6, dice, ¿verdad? Pero realmente somos 7, somos 6 los que nos quedamos, crecimos todos.
Todos tenemos, o sea, mi familia, de parte de mi papá tenían una hermanita, de parte de mi mamá una hermanita, pero ahora uno se pregunta, eso es
anteriormente. Se vuelve intergeneracional.
Pero por eso, ¿y qué cambiamos? Por eso estamos hablando, ¿qué cambiamos de 50 años hasta ahora y sigue pasando, verdad? Y más si es evitable y es prevenir, ahí uno siente aún más. Obviamente siempre se siente, pase lo que pase, pero si era algo evitable, uno... A uno le trabaja más, me imagino.
Te voy a dar un ejemplo. Una mamá, su ginecólogo se va de viaje de vacaciones. Ella era su sexto embarazo. Los brazos vacíos aún. Le deja con su colega y amigo, compañero de facultad. Ella tenía una enfermedad de base. Y le dice, dentro de una semana le toca su cesárea programada. Pero él se va de vacaciones. El colega a quien confió la vida de este bebé le dice, no, vos estás bien, vamos a llevar una semana más. Esa una semana más le valió la muerte a ese bebé.
Y por eso no...
Era una muerte evitable.
Patricia, ese tema, si es una cesárea ya programada, el feto ya maduro, eso, ¿qué vas a esperar? Ya está, sacá, porque ha llevado a la muerte a muchos.
Y va mucho del criterio médico. Va mucho de lo que, lastimosamente, hay médicos que creen que con los años de experiencia es más que suficiente y no se actualizan.
Igual uno a otro.
No se actualizan. Y se confían mucho. Y no entienden de que por algo se programó, que por algo se les dijo, en esta fecha es lo más probable, porque el bebé tiene una alta posibilidad de sobrevivir. Lastimosamente, y como dice, tenemos muchísimos casos. Es casi a diario lo que nosotros recibimos las denuncias y cuesta mucho. Y es una lucha contracorriente.
Yo quiero hacer la siguiente pregunta a partir ya también de ahora. O sea, tenemos todos estos ejemplos, estas experiencias también que hay que concienciar. Ahora, en acciones en políticas públicas, ¿qué acciones ustedes toman también para influir en políticas públicas? ¿Qué gestiones están haciendo para incluir todo esto dentro de lo que sería?
Si son escuchados,
sí, rechazados. Es importante hablar.
Nosotros nacimos en 2015. 2016 metimos el primer proyecto de ley como semillas. Como un grupo de padres que decidimos un día, bueno, basta, queremos un cambio. ¿Cuál fue el primer cambio radical que logramos? Y somos el número 2 en el mundo, primeros en América Latina, ejemplo, de que otros países como Perú, hace una semana ya aprobado una ley. La ley de los concebidos no nacidos. Es una ley que establece que todo bebé fallecido en el vientre materno, sin importar la edad gestacional o el peso, debe ser inscrito con nombre y apellido en el registro civil. De eso, hacer un cruce de datos con el Ministerio de Salud para sacar los números más fehacientes posibles para poder saber por qué una mujer en edad gestacional ideal está pasando por tantas pérdidas gestacionales. Es una herramienta que no solo le devuelve la dignidad a la familia. Porque ¿qué pasa con ese bebé que muere en el momento del parto por una negligencia o por X motivo y termina un certificado de función que dice NND Patricia Coronel?
Hay que poner el nombre.
Y ya una personita.
Sí. Ya está.
No, y nosotros en nuestra constitución reconoce a la persona de la gestación.
Sí, pero vos tenés derecho a la identidad del momento en que naces llorando. Mm. Si naces muerto, porque todos los bebés nacen.
No, nato.
Claro. Pero es un error de concepto, profe, porque es todos los bebés nacen. Unos nacen vivos, otros nacen muertos.
Totalmente.
Pero todos nacen.
Pero es una cuestión de concepción, ¿no? Ya, o sea, una cuestión de interpretación.
Pero
de algunos.
Es una lucha tenaz. Sí, porque lo primero que nos dicen los médicos es, se van a disparar las estadísticas.
Y no, y que se disparen. Pero para eso necesitamos, pues.
Claro, ¿cómo vamos a tener una política de salud materno-infantil y lo más buena posible que podamos, de acuerdo a nuestra realidad? Tampoco vemos globos y unicornios en el cielo.
Totalmente.
Sabemos que es súper difícil y que estamos en un país con muchísimas limitaciones. Claro. Y que hay otras cosas que le preocupan más al Ministerio de Salud. Pero cuidemos la salud física y mental de nuestra población.
Estamos en un país rico donde nos ponen limitaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que, por eso hay que concienciar y hay que influir en las políticas públicas.
Y
tenemos
ley,
que trabajar en eso.
Claro, esta ley tiene tres bases fundamentales. Primera, devolver la dignidad a ese bebé y a esa familia, darle una herramienta para sanar. ¿Por qué? Porque el 28 de octubre de 2019, cuando iniciaron las inscripciones en el libro de los concebidos no nacidos, hicimos la costanera, hubo una fila de más de 200 personas para inscribir a sus bebés.
Entonces hay interés de la gente.
Y uno de los casos que yo hasta ahora de solo recordar me da pirme a ganas de llorar, era una pareja, ella en silla de ruedas, él en el andador. Un certificado de función divinamente plastificado, intacto, de un bebé de más de 33 años, que ella dijo, ahora ya puedo morir tranquila, mi hija ya tiene identidad. Inscripto en su libreta de matrimonio como lo que era, su hija. Dice, mi hija ahora es persona. O sea, es de la dimensión psicológica el cambio radical que generó esto en las familias. Cientos de testimonios que recibimos donde los padres orgullosos exhiben, mi hijo es persona.
Le da tranquilidad, es la forma de abordar,
claro,
también lo que
es,
cuesta
es
mucho,
¿no? Agregar que sea visible esa hoja de tu árbol familiar.
Y del aspecto político y aspecto social también, la gente es la que pide. O sea, si las personas están interesadas en que eso se cumpla, se tiene que hacer. No, no, es porque hay la estadística, nada, van a se van a explotar. No, que exploten las estadísticas, pero que se logre dejar un registro justamente y que ayude justamente a esa estadística a hacer unas mejores políticas públicas para nuestro país.
Sí. Lastimosamente es el personal el que nos tranca porque se niegan a entregar los certificados de defunción para la inscripción.
Entonces,
qué triste. Qué triste
eso. Ahora me queda, Chicha, antes de, por ejemplo, volver un poco a lo que dijiste y está quedando al aire a esa personita. Están denigrante entregar en frasco, no es una muestra. No. Ese cuerpecito no es una muestra.
Es un ser humano
que va a ir a analizar. A lo mejor se hará, ¿verdad? Pero lo que estoy queriendo decir es que tengamos, si mueren nuestra gente grande, le llevamos en ataúdes, ¿verdad? De que haya un. No sé, no quiero ni a ver un poco qué adjetivo utilizo para...
No, que sea digno, profe. Eso nomás tiene que ser digno.
El envoltorio, lo que sea, ¿verdad? Que sea digna ya de esa personita que lastimosamente no va a ver la luz, ¿no?
Profe, estábamos tan dolidos con la realidad que llegó un momento que uno de los casos que dijimos, basta, algo tenemos que hacer, fue que le dicen a un papá, papá, trae un tupper. Para entregar el cuerpo sube 25 semanas y entra en un tupper de 750 ml, para que te hagas una idea del tamaño. Se va el papá, busca el más lindo, le acompañamos, llorando, elige el más lindo que encuentra, le dan en un tupper con olor a ajo.
Le cambiaron.
Le cambiaron el tupper y le entregaron el cuerpo de su bebé en un tupper usado con olor a comida. Nosotros que dijimos, basta. Y comenzamos a dar, es un proyecto autosustentado
que por Dios semillas. Le perdone.
Donde entregamos unas cajitas blancas con un corazón donde se le puede dar una sepultura digna, donde esos padres pueden tener de una manera digna. No podemos cambiar que le hayan entregado en un tupper, pero cuando está en su nicho, y vos sabés eso, profe, en las casas grandes, siempre está el nicho.
Y entonces,
esa cajita blanca con un corazón es mucho más digno que ver un tupper o un frasco de plástico con un cuerpito colocado ahí sin ningún tipo de respeto.
Entonces, desde Semilla para todo esto, el 20 de octubre van a hacer la suelta de globos como hacen de manera habitual ya.
Sí, el 20 de octubre, desde las 16 horas en Turista Aroga Costanera, que por quinto año nos ceden el lugar. Entonces, para poder encontrarnos con todas las familias, darnos ese abrazo necesario, poder hablar, poder ver qué pasos seguir dando, buscando crear conciencia, porque si bien en 2019 conseguimos que el 15 de octubre sea una fecha nacional, sigue celebrándose y... Es súper importante el lavado de manos, pero sigue el Ministerio de Salud sin levantar el 15 de octubre como un día nacional. Y si vos no visibilizás, no existe.
Claro.
Y eso se refleja en esto.
Gracias, Patricia y Alberto, por acompañarnos.
Muchísimas gracias por el espacio.
8:12, ya nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más de...